Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Un estudio reciente de la Clínica Mayo ha revelado que el trabajo sedentario puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pasar largas horas sentado está asociado con un mayor riesgo de hipertensión y niveles elevados de colesterol. Los expertos recomiendan tomar descansos regulares para moverse, realizar ejercicios de estiramiento y, si es posible, optar por escritorios de pie. Incorporar actividad física en la rutina diaria puede ayudar a mitigar estos riesgos y mejorar la salud del corazón. Para reducir el riesgo, es crucial mantener la presión arterial bajo control y realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado cada semana.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Hoy en nuestro programa exploraremos estrategias clave para prevenir enfermedades cardiovasculares en adultos mayores. Descubre cómo mantener tu corazón saludable con consejos prácticos y basados en la ciencia. Acompáñame en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy nos acompaña la doctora María Belén Larco, geriatra gerontóloga y es parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito. Bienvenida, doctora.
Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Tenemos un tema súper importante, que son los factores de riesgo más comunes. ¿Cuáles son estos que aumentan la probabilidad de un accidente cardiovascular en los adultos mayores?
Previo a hablar sobre la prevención de accidente cardiovascular, es importante conocer algunos temas importantes. Por ejemplo, conocer qué es el envejecimiento. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, que es el envejecimiento?
Híjole, ahora me van a entrevistar. Ya empieza a deteriorarse todo, ¿no? Pero también es otro nuevo estilo de vida.
Totalmente de acuerdo. Es un proceso que ocurre desde el nacimiento hasta la muerte y se da tanto por factores genéticos como factores medioambientales y el estilo de vida del paciente. Si vamos a la parte biológica, es el deterioro de las funciones de los órganos y de los sistemas del cuerpo.
Uh-huh. Aunque todos los días estamos en ese proceso, ¿no? Porque vamos creciendo.
Exactamente. Todos los días estamos en este proceso.
Pero entonces, hay una edad, ¿no? Que donde se marca más.
Sí, exactamente. Entonces, todos los días estamos deteriorando. ¿Pero usted cree que el deterioro se debe solo al envejecimiento o cree que hay algunas otras causas?
Cuéntemelo todo hoy, doc, por favor.
Exactamente. Entonces, el deterioro de las funciones de los órganos y de los sistemas del cuerpo no se debe solo al envejecimiento, sino a las comorbilidades que tiene, es decir, a las enfermedades que tiene, al estilo de vida, a si realiza actividad física, si realiza actividad mental. Entonces, el saber cuándo comienza el envejecimiento, a veces me dicen 60, 65 años. ¿O usted cuándo piensa que comienza el envejecimiento?
Híjole, doc, ¿cuándo empezará? Desde que empezamos, ¿no? A crecer. Eso es como un carro, ¿no? Cuando sale de la concesionaria.
Exactamente.
Ya empieza a deteriorarse, ya no cuesta lo mismo.
Exactamente. Antes se pensaba que realmente el envejecimiento empezaba desde los 20 años, ya que a los 20 años hay ya una disminución neuronal. Sin embargo, ahora se sabe que no, que nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos. Nacemos, empezamos a envejecer y aumenta desde los 30 años, ya que a los 30 años hay un deterioro de las funciones de los órganos y de los sistemas del cuerpo.
Sé que a los 30 ya no somos tan jóvenes.
Desde los 30 años empezamos ya a disminuir las funciones del 1% por cada año.
Pero depende mucho cómo lo concibamos, ¿no? También mentalmente.
Exacto. Hay muchos beneficios de ser adultos mayores.
Ah, ya, hablemos de eso, de los beneficios entonces. Bien.
Ahora está más en boga esto de los adultos mayores y es porque ha habido un cambio, una transición demográfica en los adultos mayores.
Uno de estos beneficios es que te cobran menos, ¿no? En algunos pasajes, por ejemplo. Siempre vas al cine y dices, tengo dos niños y dos adultos mayores.
Exactamente. Hay que fijarnos en los beneficios de ser adulto mayor. Ya debemos relajarnos, tenemos ya nuestros hijos a veces o los nietos ya formados. Entonces aquí ya tiene que la familia ya estar ayudándole al adulto mayor, porque el adulto mayor ya hizo su parte. Sin embargo, sí es importante la inserción en la sociedad de nuestro adulto mayor. Hay una pirámide poblacional. Inicialmente, más o menos en los años 60, se veía la base es los jóvenes y el vértice son los adultos mayores. En cuanto a la base, había una base grande, porque había muchos nacimientos y un vértice pequeñito de adultos mayores. Sin embargo, con el paso del tiempo se ve que ha disminuido la mortalidad. Hay más adultos mayores, pero también ha disminuido la natalidad. Para que haya un adecuado recambio poblacional, cada mujer en promedio debería tener dos hijos. Sin embargo, ahora la mayoría de mujeres, me incluyo, se tiene un hijo o no se tiene hijos. Por lo tanto,
ha aumentado. Le falta, Doc, no ha cumplido.
Ha aumentado.
Yo ya cumplí.
Ya hizo justo el recambio
poblacional. Ya hice mi parte.
Entonces, por eso ha aumentado la cantidad de adultos mayores y ha disminuido la población joven. Por eso ahora ya no es pirámide poblacional. Existen diferentes tipos de adultos mayores. Tenemos, no necesariamente ser adultos mayores significa ser discapacitados, dependientes, no. Eso se llama viejismo o edadismo.
Hay que ¿viejismo?
Viejismo, exactamente. Ese es el concepto.
Ese término yo lo escucho seguido, ¿no? Sí. Las personas de la tercera edad dicen, es que yo estoy viejito. Entonces, no, ese es un término.
Viejismo, pero es justamente viejismo o edadismo. Eso es un concepto sociológico referido al envejecimiento visto de modo negativo o discriminativo. Entonces, normal que digas, sí, estoy haciéndome adulto mayor, envejecimiento normal, pero en cambio el viejismo o edadismo es un concepto, en cambio, ya referido de modo discriminativo. Aquí que ven al adulto mayor como sinónimo de inutilidad, de improductividad, de enfermedad, sin darse cuenta que si llegamos a ser adultos mayores se debe a éxitos, ¿no? Éxitos económicos, éxitos sociales, éxitos sanitarios.
Qué bonito verlo de esa manera.
Exactamente.
Cambiarle todo el concepto que ya lo tenemos predeterminado en nuestra cabeza.
Sí, hay que cambiar esa parte.
Me encanta
eso. Hay que cambiar nuestra cabecita y ver que existe el envejecimiento saludable, exitoso o competente. Este tipo de envejecimiento es envejecimiento que cursa con baja probabilidad de enfermar y si tiene enfermedades están compensadas. Son pacientes que están insertados en la sociedad, por lo tanto son pacientes independientes, tanto en la parte funcional como en la parte mental. Por lo tanto, no podemos decir que un adulto mayor es sinónimo de dependencia o de discapacidad.
Y me parece que de alguna manera cuando llegan a la edad adulta, las personas de la tercera edad, muchos de ellos hacen cambios de vida, de estilos de vida, que son mucho mejor que los que nosotros regularmente tenemos.
Exactamente.
Empiezan a hacer ejercicios, empiezan a cuidar, tienen una mejor alimentación. Y digo, wow, y lo logran.
Muchos adultos mayores aquí, cuando son adultos mayores, empiezan este cambio. Sin embargo, esto sí deberíamos cambiarnos el chip y hacerlo desde jóvenes, claro, para tener ser un adulto mayor saludable.
Aún más exitoso, más saludable, más competente.
Perfecto, muy bien, exactamente. Entonces hay tipos de adultos mayores. Existe el adulto mayor sano, el adulto mayor tipología frágil y el geriátrico. Ya, entonces el adulto mayor sano no tiene enfermedades. Adulto mayor frágil tiene enfermedades crónicas, pero que pueden descompensarse y pasar a ser un tipo geriátrico, que ya son pacientes tipología geriátrica dependientes de terceros. Ya, entonces va a depender de este tipo, saber en qué tipo estamos de paciente y dependiendo de eso vemos la prevención que se realiza en nuestros pacientes.
Y obviamente los cambios de vida, ¿no? De estilo de vida.
Exactamente. Del tipo de paciente vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué tratamiento vamos a decirle al paciente y las medidas preventivas necesarias.
Y en este caso, por ejemplo, nuestro tema es acerca de la prevención de accidentes cardiovasculares en el adulto mayor, que esto forma parte importantísima.
Sí, exactamente. Aquí tenemos la prevención ya. Entonces existe prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es en adultos mayores sanos o que no han tenido un accidente cardiovascular, que tendríamos los adultos mayores frágiles por ahí. Uh-huh. La prevención secundaria se da cuando el paciente ya ha tenido un accidente cardiovascular y se trata de evitar que haya un nuevo accidente cardiovascular. Y la prevención terciaria, en cambio, se da cuando ha tenido algunos accidentes cardiovasculares, ya tiene complicaciones y se quiere evitar que haya más complicaciones y un mejor estilo de vida, ¿ya? Entonces, bueno, en cuanto a la prevención secundaria y terciaria, y es más manejo también farmacológico, por lo tanto, ahora me voy a encaminar más a la prevención primaria.
De la cual nos incluye también, ¿no? A los que no entramos todavía en la tercera edad.
Esto nos va a incluir a todos en cuanto a la prevención primaria, ¿ya? Entonces, prevención primaria es para evitar que haya un accidente cardiovascular. ¿Y qué se recomienda? Se dice tenga estilos de vida adecuados. ¿Pero qué significa tener estilo de vida adecuado? Involucra la actividad física, ¿verdad? Entonces, dentro de la actividad física, la AHA y el Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la actividad física deben realizarlo todos los adultos mayores, no es que dice si ya tiene 85 años ya no, si tiene 90 años ya no, todos los adultos mayores se benefician, incluidos los centenarios, los supercentenarios, es decir, los de 100 años, de más de 100 años, que tienen abundantes comorbilidades o que están en centros geriátricos, también se van a beneficiar mucho de estas actividades. Pero la introducción debe ser gradual. Hay pacientes que empezamos, decimos ejercicio, y a la primera van y hacen una hora de ejercicio. ¿Y qué se produce? Se puede producir caídas o dolor muscular y el paciente al siguiente día dice, no, ya se acabó el ejercicio.
Me prohibieron por mi salud.
Exactamente. Entonces, no. ¿Qué es lo que se recomienda? Una introducción gradual de la actividad física. Se ha visto que en relación a si tenemos pacientes que hacen algo de actividad física, pacientes que no hacen ninguna actividad física, sí hay un beneficio que haga algo de actividad física. Sin embargo, hay estándares para que van a mejorar, ya
es
dependiendo
decir
del tiempo.
No para todos es todo, pero todos nos tenemos que mover.
Todos nos tenemos que mover, exactamente. Entonces, dentro de las recomendaciones, ¿cuáles son? Son la actividad aeróbica, la actividad de fortalecimiento muscular, de equilibrio y de flexibilidad.
¿Eso incluye pesas también?
Exactamente. Si tenemos actividad vigorosa, debería ser por lo menos, esto es la base, 20 minutos 3 días a la semana. Pero de hecho, el ser funcional es lo más importante en el adulto mayor. Eso define la calidad de vida del paciente. 10 minutos de estiramiento estático para mantener una buena flexibilidad de los principales grupos musculares. Entonces, siempre calentar. No podemos decir, vaya, ya, camine, sino hacer calentamiento, sobre todo antes y después de los ejercicios aeróbicos y de los ejercicios de fortalecimiento muscular. Lo que necesitamos es tener un estilo de vida adecuado para prevenir.
Muchísimas gracias, doctora María Belén Larco, geriatra gerontóloga del Hospital Bozán de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
El estrés afecta nuestra salud al debilitar el sistema inmune, aumentar la presión arterial y provocar problemas digestivos. Para combatirlo, podemos recordar que Dios nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Él. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.